Es la mañana. Es radio.
A las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Saludos, muy buenos días de Maite Loureiro y también de todo el equipo de Es la Mañana de Federico. Vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía. Nosotros, concretamente, hasta las 10, porque a partir de esa hora se quedan en compañía de Carmen Carbonell. Hoy, 7 de agosto, como siempre, vamos a saber qué previsión nos espera para los próximos días. Ya les adelanto que bastante calor. Lo hacemos, como siempre, con nuestros amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues está activado el nivel de alerta de alto riesgo por la segunda ola de calor del verano que va a afectar a todo el país y que se va a mantener a lo largo de toda la semana. El viernes será cuando empiecen a registrarse las temperaturas más altas y que van a acompañarnos a lo largo del fin de semana. El mercurio va a llegar a superar a finales de esta semana los 40 grados, incluso se pueden llegar a los 44 o 45 en algunos puntos del país. Las temperaturas hoy de momento van a bajar ligeramente en el Levante y las Islas Canarias y van a permanecer sin cambios en Baleares. En Madrid a esta hora estamos a 19 grados y vamos a llegar a los 33, así que bueno, esa ola de calor nos va a afectar ya a partir de mañana especialmente. La máxima se va a registrar de momento con 36 grados en Ciudad Real y en Sevilla y la mínima va a estar en Teruel, en Palencia y en Lugo con 11 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En la Fundación Iberdrola ponemos toda nuestra energía en encontrar fuentes energéticas más sostenibles con el medio ambiente. Con ese objetivo ofrecemos becas y ayudas a la investigación. Más información en fundacioniberdrola.org. Ponemos energía en cosas que importan. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es la mañana. Es radio.
Pues hoy, al igual que ayer, tenemos que empezar hablándoles de la actualidad con la tercera entrega de la trama de corrupción orquestada por altos mandos del Ministerio del Interior en la etapa de Rubalcaba que hoy nos ofrece el diario El Mundo. Después de conocer que habrían espiado al Partido Popular cuando estaba en la oposición desde un edificio cercano a la calle Génova en Madrid, hoy sabemos en qué consistían esos proyectos fantasmas, al parecer, por los que la empresa Interligari cobraba dinero del Ministerio. La entidad recibió 140.000 euros por un estudio sobre la prevención de la violencia doméstica que los investigadores consideran de ciencia ficción. Y es que, atención, pretendían predecir el comportamiento de los agresores a través de análisis matemáticos y estadísticos. La sensación de impunidad debía ser tal que ni siquiera se molestaron en idear un proyecto más creíble para el cobro de dinero público. La cosa no queda aquí porque Interligari recibió el dinero a pesar de acumular una deuda con la Seguridad Social de 250.000 euros. Es ilegal que una empresa sea adjudicataria de un concurso o proyecto público si tiene deudas con el Estado. El escaro era, por lo tanto, absoluto. Preguntado por este escándalo, Rubalcaba no quiso hacer ayer declaraciones. El líder del PSOE se reunió con la oposición alemana y la cita le obligó a comparecer ante la prensa. Al parecer, según se pudo deducir de sus palabras, ya no oye y ni ve todo de todos porque, atención, dijo que ni siquiera conocía la noticia porque no ha leído la prensa estos días.
No estoy en eso hoy ni he leído esa información. Ya tendremos tiempo de hablarlo, ¿eh? Tendremos tiempo de hablarlo, de verdad. Pero no lo he leído, ¿eh? No, sabe usted, el fin de semana me he dedicado a ver sobre todo Juegos Olímpicos y a preparar esta entrevista.
Pretende hacer creer Rubalcaba que es todo un aficionado a los deportes como Mariano Rajoy. Bueno, pues después de hacer estas declaraciones, canceló otro encuentro que tenía previsto con los medios. En la anterior visita a Berlín dio hasta 3 ruedas de prensa en pocas horas. Ayer no era el día y evitó como pudo hablar ante la opinión pública. Hoy El Mundo ilustra su portada con una imagen de Rubalcaba en la que se le ve totalmente descompuesto, con el ceño fruncido y el gesto muy serio, lo que da muestras de que, a pesar de la experiencia que tiene Rubalcaba en escabullirse de todo tipo de escándalos que han ocurrido en su departamento cuando era ministro del Interior, este caso parece que le tiene especialmente preocupado. Comenzamos el repaso a las noticias. Por esta información lo hacemos con la ayuda del Banco Santander y con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo.
Ahorros, confianza, acción,
Alemania,
sostenibilidad,
Argentina,
becas,
Brasil,
internacional,
Chile,
beneficio,
Estados Unidos,
cajero,
España,
profesionalidad,
México,
crecimiento,
Colombia,
diversidad.
Sobran las palabras. Santander, elegido mejor banco del mundo por Euromoney. Santander.
el valor de las ideas.
Según publican Eduardo Inda y Esteban Urrizieta en el diario El Mundo, la empresa Interligare, creada por altos cargos de Interior en la etapa de Rubalcaba, cobró 140.000 euros del Ministerio por un informe sobre modelización matemática para la prevención de la violencia de género. Según los investigadores, se trataba de un documento de ciencia ficción. El Ministerio les concedió el proyecto a pesar de que la entidad tenía deudas con la Seguridad Social que superaban los 250.000 euros, por lo que según la ley no podía ser beneficiaria de ningún contrato con la Administración Pública.
El proyecto pretendía supuestamente prevenir la violencia doméstica a través de un modelo matemático-estadístico de predicción del comportamiento. También se han detectado adjudicaciones irregulares del Ministerio de Ciencia e Innovación, según el diario a Gabriel Fuentes, uno de los creadores de la empresa, anterior mano derecha de Beloc y asesor de Jorge Fernández Díaz, le han quitado el despacho. El popular Carlos Floriano dice hoy en El Mundo que estamos ante un asunto de extrema gravedad y que es indudable la presencia del sello Rubalcaba. El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, pedía explicaciones en Es la Noche de César.
Todo esto, como lo decía al principio, tiene muy mala pinta, huele muy mal y desde luego yo creo que el Partido Socialista tendría que dar explicaciones sobre este asunto, ¿no? Y más que nada cuando este Partido Socialista está dirigido por una persona que fue ni más ni menos que ministro del Interior. El primer paso en estos momentos es que la justicia determine el juzgado competente y a continuación pues que la justicia, como decía al principio, pueda investigar para llegar hasta el fondo de este asunto, que es un asunto pues muy turbio y muy sucio.
Bueno, hoy por cierto tiene una crónica en Libertad Digital en la que Pablo Montesinos nos informa desde fuentes del Partido Popular que quieren llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, llevarlo a la justicia, que en estos momentos se está investigando, pero todavía no se sabe exactamente qué tribunal podría tener la competencia sobre el caso, y consideran, nos dice Pablo Montesinos desde el Partido Popular, que esto puede suponer la muerte política de Rubalcaba. Es al menos eso lo que consideran, pero teniendo en cuenta su trayectoria de los últimos años y otros escándalos como el del caso Faisán, todavía aún más grave, pues veremos si finalmente Rubalcaba decide asumir algún tipo de responsabilidades sobre todos los escándalos que estaban ocurriendo en el Ministerio del Interior cuando él estaba al frente del departamento. Sobre esta trama también se han pronunciado UPyD e Izquierda Unida y los sindicatos policiales.
Desde UPyD piden que se depuren todas las responsabilidades en el caso, incluidas las responsabilidades políticas. También Izquierda Unida reclama a las partes implicadas que pongan en conocimiento de la justicia todos los datos. Los sindicatos de policía esperan que los responsables de la trama no queden impunes. El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, Alfredo Perdiguero, califica lo sucedido de vergonzoso. En la misma línea se ha manifestado el portavoz del CEP, Lorenzo Nebreda.
Desde luego es vergonzoso que se monten tramas dentro del mismo Ministerio Interior. Y veremos a ver quién paga judicialmente en este caso. Esperemos que no sea otro Faisán. Esperemos que no sea otra trama oculta en el cual todo el mundo queda impune. Policialmente llegaremos a este último extremo y esperemos que judicialmente se condene a quien lo ha hecho mal y que de una vez por todas sea una sanción ejemplar.
En saco roto no deben caer, ¿no? Hay un informe, una diligencia de informe de la Policía Judicial. Esos informes detallan posibles adjudicaciones de contrato de forma fraudulenta y supongo yo que estas cuestiones se podrán comprobar y contrastar, ¿no? Es serio, es muy serio. Nuevamente es un escándalo de Interior y además estamos expectantes a conocer más información de Policía Judicial y las valoraciones que se puedan hacer del juzgado que está instruyendo el asunto.
Bueno, y ayer conocíamos por la Gaceta pues la relación que al parecer tiene la empresa Interligare que tenía con el ex juez Baltasar Garzón, porque habría encargado a esta precisamente entidad, además por sus relaciones personales con los responsables de la empresa, un informe sobre los desaparecidos en la guerra civil. Bueno, pues no solamente esto, sino que sus relaciones iban más allá, mantenía todo tipo de reuniones, incluso acudía a las cenas que organizaban desde la empresa sus responsables. Esta es la información que hoy nos cuenta la Gaceta.
La Gaceta publica que un antiguo trabajador de Interligare afirma que el ex juez Baltasar Garzón asistió en numerosas ocasiones a cenas organizadas por la cúpula de la empresa y participaba en las reuniones en las que se negociaba la contratación de algunos altos mandos. Al parecer, la dirección de Interligare presumía de que el dinero entraba a mansalva y de los contactos que tenía con la ejecutiva federal del Partido Socialista. Esto permitía a la presidencia disponer de coches de lujo, chofers y de organizar numerosas comidas.
Bueno, pues por si faltaban casos de corrupción, además de este que sin duda el más escandaloso en las últimas fechas, también tenemos novedades que afectan en este caso a Convergencia, nuevas informaciones sobre la corrupción que se ha estado viviendo en los últimos años en Cataluña.
La agencia tributaria sospecha que Convergencia habría utilizado dinero negro para abonar parte de su campaña electoral. Se desprende de varias llamadas telefónicas entre varios implicados de la trama de la ITV. Estas llamadas habrían sido ordenadas por la juez de Lugo que investiga el caso Campeón, Estela San José. El caso ahora está en manos de un juzgado de instrucción de Barcelona que levantó la semana pasada el secreto de una parte del sumario al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Mientras, el juez que investiga el saqueo al Palau de la Música sospecha de la vinculación de imprentas que realizaban propaganda electoral para Convergencia.
Don Juan Carlos recibe a la una del mediodía en la Zarzuela a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho para tratar la crisis económica de España. Sobre este tema también hablaron por teléfono durante media hora Mariano Rajoy y Barack Obama. Según una nota oficial de Moncloa, analizaron la coyuntura económica de España, de la Unión Europea y la situación de los mercados a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos defendió que el Banco Central Europeo actúe en la línea de la República Federal Estadounidense para aliviar la crisis de la deuda soberana en Estados Unidos.
Esta conversación se produce en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de un rescate total a España por parte de la Unión Europea. Esta posibilidad alivió el acoso de los mercados. El IBEX 35 logró un rebote del 4,4%, la cuarta mayor subida del año, hasta recuperar los 7.000 puntos. Y la prima de riesgo cerró en 534 puntos. Desde Berlín, Alfredo Pérez Rubalcaba descartaba un nuevo rescate.
No estoy a favor de solicitar un nuevo rescate. Ya hemos solicitado uno, que es el rescate financiero, que creo que hay otras fórmulas distintas para hacer frente a una situación que entiendo que es anómala. Y quiero explicar que un rescate, lo digo porque en España estas cosas a veces se hablan con muchísima frivolidad, un rescate supone, desde luego, un problema reputacional para nuestra economía y también una posible condicionalidad.
Bueno, y conocíamos ayer el último barómetro del CIS. Atención, que se podría unir a las últimas encuestas que hemos sabido en las últimas semanas, concretamente del diario El País, pues demostrando que la sociedad española, la verdad es que está bastante harta de las comunidades autónomas. Hasta un 40% de la población quiere devolver competencias autonómicas al Estado, como reclaman algunos líderes, como es el caso de Esperanza Aguirre, que de momento pues no se está haciendo eco esta propuesta entre el Partido Popular. De hecho, nada más lejos de la realidad, porque ayer conocíamos precisamente que una de las reformas a las que se ha atrevido de momento el gobierno, que es la reforma de la administración local, pues parece que de momento no la va a aplicar. Ha anunciado todo tipo de medidas, pero ayer nos decía el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, que prácticamente todo está en estudio, todo está en negociación, así que no sabemos si ese recorte del 30% de los concejales o esa cesión de competencias de los ayuntamientos a las diputaciones se va a llevar a cabo, con lo que tampoco esperamos demasiado en relación a las comunidades autónomas. Bueno, el CIS también nos ofrecía datos sobre pues la valoración de los líderes políticos y de qué resultado obtendrían ahora mismo los partidos en caso de que se celebraran elecciones.
Según el último barómetro del CIS del mes de julio, el 40% de los encuestados reclama devolver competencias autonómicas al Estado. En pleno debate sobre el Estado autonómico, el 21,9% se decanta por un Estado con un único gobierno central y un 17,1% elige un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía. Frente a este 40%, el 21,2% de los ciudadanos encuestados prefiere que las regiones tengan más poder en detrimento del gobierno central. El barómetro también refleja el desgaste del Partido Popular, que pierde 8 puntos. Pese al hundimiento del partido del Ejecutivo, el Partido Socialista no saca rédito electoral. Nos amplía esta información Sandra León. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días.
Muy buenos días. A pesar de que los recortes siguen pasando factura al gobierno, el PSOE no consigue despegar. Desde el 20N, el Partido Popular ha perdido 8 puntos en intención de voto, pero el principal partido de la oposición apenas ha ganado uno. Quien más se ha beneficiado de esa pérdida de apoyos del Ejecutivo ha sido Izquierda Unida, que se mantiene como tercera fuerza política, aunque en los últimos dos meses la formación que más ha subido ha sido Unión, Progreso y Democracia. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, cree que los resultados son acordes con la difícil situación que atravesamos.
Son unos resultados duros para el Partido Popular, pero son unos resultados lógicos
y esperados, que llegan en unos de los momentos más complejos para el país. Es el momento en el que estamos, o el gobierno está adoptando las medidas más duras, en unos momentos sin duda alguna trascendente.
A pesar de ello, Rubalcaba inspira menos confianza que Rajoy. Los ciudadanos valoran peor la actuación del PSOE en la oposición que la del Partido Popular al frente del gobierno. En lo único en lo que el secretario general de los socialistas gana al jefe del Ejecutivo es en la valoración de líderes, aunque ninguno de ellos aprueba. La más valorada sigue siendo Rosa Díez y su calificación apenas supera el 4. Entre los ministros, el que más puntuación obtiene sigue siendo Gallardón, pero seguido muy de cerca por la vicepresidenta del gobierno, que no parece estar pagando demasiado caro el ser la cara visible de los ajustes. Aún así, 9 de cada 10 españoles creen que la situación es mala o muy mala y un 40% cree que la del año que viene será aún peor.
Bueno, pues que tomen nota los políticos, porque absolutamente ninguno aprueba y algunos, como es el caso del líder de la oposición y del presidente del gobierno, ni siquiera llegan al 4, lo cual es llamativo. Pero bueno, o sea, suponemos que este tipo de encuestas no las tienen demasiado en cuenta los políticos, más que nada viendo el tipo de medidas que toman y que muchas de ellas pues se reclaman los ciudadanos, como el hecho de que las comunidades autónomas cedan competencias, que cada vez pues vayan quedando más reducidas o que incluso en algunos casos ya se está pidiendo que desaparezcan, que se reforme el sistema autonómico, y los políticos ni siquiera se atreven de momento con la administración local. No hemos visto por el momento que toquen sus privilegios. Eso sí, lo de subir impuestos y los recortes pues parece que está bastante a la orden del día. Además de hablar de estas noticias, tenemos que contarles la última detención de una etarra que se ha producido.
La justicia francesa ha dejado en libertad controlada apenas unas horas después de su detención a la etarra Iñaki Imaz, que se encontraba desde hacía meses en la lista de los terroristas más buscados. Contra él había una orden de búsqueda, captura y entrega dictada por la Audiencia Nacional. El etarra deberá comparecer en los tribunales en espera de que sea tramitada su entrega a nuestro país.
Mientras tanto, según se deduce de la investigación del juez Pablo Ruz, los terroristas de Al-Qaeda detenidos el pasado miércoles pretendían atentar en Gibraltar coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres. El atentado se habría producido en un centro comercial con aviones de aeromodelismo de en torno a 2 metros de longitud, capaces de transportar explosivos de hasta 1 kilo.
Y como suele ser habitual en estas fechas, y por desgracia, pues la actualidad también la marcan los incendios que se están produciendo especialmente en Canarias, donde ha saltado también la polémica entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, porque unos a otros se acusan mutuamente de que los efectivos unos no los solicitaron suficientemente temprano, es lo que dice el ministro Soria, y después pues le contesta también Paulino Rivero que en realidad lo que ocurre es que llegan demasiado tarde a Canarias. También se acusan de que los recortes están provocando que se extiendan el fuego más de lo debido en nuestro país.
La bajada de las temperaturas y el cambio en la orientación del viento han facilitado las labores de extinción en los fuegos declarados en La Palma y en La Gomera. El fuego en esta última provincia es el que genera mayor preocupación. De los 600 vecinos que fueron evacuados, 70 continúan sin poder volver a sus hogares. Ayer, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, al igual que hiciera durante todo el fin de semana, criticó el retraso con que llegaron los hidroaviones que su gabinete solicitó al gobierno el sábado. El ministro José Manuel Soria, que ayer visitó la zona afectada del incendio de La Gomera, le increpó que no se puede pedir la ayuda en el último momento.
Y 24 horas son muchas horas. Los incendios o se logran atajar, controlar en las primeras horas, las primeras 6 o 8 horas, o luego ya se convierten en un problema muy importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros los hidroaviones, solicitamos la presencia de los hidroaviones en Canarias del sábado por la noche, sábado última hora, y como saben ustedes, llegaron a Canarias ayer domingo a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, ¿no? Se perdió mucho tiempo, ¿no?
Los hidroaviones no están en Canarias, que por tanto requieren un periodo de desplazamiento. Sería bueno que no se esperara al último momento para solicitar ese tipo de, aparatos, porque si se solicitan en la madrugada, lógicamente teniendo en cuenta que no pueden operar durante la noche, pues tienen que despegar a primera hora de la mañana y llegar, pues como llegaron aquí en la tarde, noche del domingo, que es cuando empezaron a actuar.
7:19 de la mañana, una hora menos en Canarias. Les recordamos que tienen a su disposición un número de teléfono en el que pueden dejarnos sus mensajes y opinar sobre todos los asuntos de actualidad. Es el 91-409-0503, 91-409-0503. También nos pueden enviar un correo electrónico si lo prefieren, eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm. Y por último, nos pueden ya seguir en Twitter y dejar sus comentarios a lo largo de la mañana. Nuestra cuenta es @eslamanana.
es la manana de FJL. Momento ya de acercarnos al tráfico, de saber cómo se circula por las carreteras de Madrid y también por las carreteras del resto de España. María Saiz, buenos días.
Buenos días. Ahora mismo la tónica general en las carreteras de acceso a Madrid es de tranquilidad. Encontramos un poco más de circulación en la zona oeste de la M30, a la altura de Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En la zona este también un poco más de tráfico a la altura de Puente de Vallecas y Costa Rica. En el centro de Madrid la situación es muy tranquila. Desde la DGT, Israel Martínez nos informa del estado del resto de carreteras. Buenos días, Israel.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Tarragona. En la AP7, en el kilómetro 292, en la Mella de Mar, está cortado un carril en sentido Barcelona como consecuencia de un accidente. Ténganlo muy presente si van a transitar por este punto. Dificultades también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Están cortadas varias carreteras de la red secundaria debido a un incendio en las cercanías de Arajero, en Imada, en la localidad de Vega y Pala, en Las Hayas o a la altura del Cedro. Mucha prudencia en estos puntos. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, se circula bastante bien.
Es la mañana. Es radio.
Siete y media de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico repasando la actualidad y tenemos que comenzar por la tercera entrega que nos ofrece hoy el diario El Mundo de a qué se dedicaba esa cúpula de Interior, esos altos mandos del Ministerio del Interior a través de la empresa Interligar y cómo cobraban el dinero del propio Ministerio con esta empresa fantasma que se sacaron prácticamente de la manga y a qué proyectos se dedicaban o cómo intentaban simular que hacían determinado informes para recibir el dinero del Ministerio del Interior. Bueno, informes que hoy nos cuenta el diario El Mundo, totalmente ridículos y que demuestran la impunidad con la que se sentían estos responsables, estos altos cargos del Ministerio del Interior, porque llegaron a elaborar informes con los que pretendían prevenir la violencia doméstica, atención, a través de las matemáticas y la estadística. No sabemos si con una especie de fórmulas pretendían, pues no sé, arrestar antes de que se produciera cualquier tipo de agresión a estos agresores que atacan a sus parejas. Tan grave es la cuestión que incluso los policías consideraban que es de ciencia ficción, y es que así lo parece, porque incluso en relación a esta trama hay series de ficción que prácticamente nos vienen a decir que las matemáticas pueden capturar a los asesinos. Bueno, pues para que vean ustedes cómo se las gastaba esta trama de corrupción de Interior, eso sí, claro, todo previo pago por parte del dinero de todos los españoles, de dinero público. Como decimos, empezamos el repaso a la actualidad con esta noticia. Lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y María Saiz.
Según publican Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo, la empresa Interligare, creada por altos cargos de Interior en la etapa de Rubalcaba, cobró 140.000 euros del Ministerio por un informe sobre modelización matemática para la prevención de la violencia de género. Según los investigadores, se trataba de un documento de ciencia ficción. El Ministerio les concedió el proyecto a pesar de que era ilegal, porque la entidad tenía deudas con la Seguridad Social que superaban los 250.000 euros.
Según el diario, Gabriel Fuentes, uno de los creadores de la empresa, anterior mano derecha de Bellot y asesor de Jorge Fernández Díaz, le ha quitado el despacho. El vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, dice hoy en El Mundo que es indudable la presencia del sello Rubalcaba. El popular Rafael Hernando pedía ayer explicaciones mientras Rubalcaba evitaba hablar del tema. Tiene más detalles Alicia González. Buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. El caso de las escuchas ilegales prácticamente monopolizó la rueda de prensa de ayer en Génova del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando. El dirigente popular desveló que cuando María Dolores de Cospedal denunció hace 3 años escuchas telefónicas ilegales, ya sospechaban, aunque ahora es muy difícil de demostrar, que algo como lo que desvela el diario El Mundo podría estar pasando. Una noticia que Rafael Hernando calificó de esta manera.
Es un tema gravísimo porque, de confirmarse las publicaciones, sería o estaríamos hablando no solo de la corrupción de una trama policial, sino una trama policial corrupta que se organiza además para crear un Watergate desde el gobierno contra el partido de la oposición.
Hernando invitó desde la sede nacional del PP a Rubalcaba que contestara desde Berlín, donde estaba ayer de visita. Sin embargo, el líder de los socialistas no quiso hablar sobre este escándalo y cortó la pregunta de los periodistas con un simple "no hay comentarios".
No estoy en eso hoy ni he leído esa información. Ya tendremos tiempo de hablarlo, ¿eh? Tendremos tiempo de hablarlo, de verdad. Pero no lo he leído, ¿eh? No, sabe usted. El fin de semana me he dedicado a ver sobre todo Juegos Olímpicos y a preparar esta entrevista.
Bueno, pues eso es lo que nos quiere hacer creer Rubalcaba, que ni muchísimo menos, porque tiene además bastante fama de que se lee y repasa muy bien los medios de comunicación, especialmente los periódicos. Y este fin de semana se publicaba ayer, y hoy, por si se acerca hoy a la prensa, tiene también nuevos datos sobre esta trama de corrupción. Rubalcaba, que por cierto, ayer lo que hacía era evitar por todos los medios a la prensa, se veía obligado a salir ante los medios de comunicación después de reunirse con la oposición de Alemania, pero sin embargo tenía luego programada una rueda de prensa posterior y decidía no acudir, pues para no tener que responder a estas preguntas. Imaginemos que se está mejor pensando su estrategia. Hoy encontramos, por cierto, una foto de Rubalcaba en el diario El Mundo que le muestra pues realmente preocupado, muy serio, con el ceño fruncido, pues muestra sin duda de que en realidad este escándalo parece que le preocupa y bastante. De hecho, según nos cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital, pues en el propio Partido Popular consideran que podría ser el fin de su carrera política, aunque habrá que verlo porque ha habido otros casos de corrupción mucho más graves, como es el caso Faisán, y al final Rubalcaba siempre se ha librado de este tipo de cuestiones. Sobre la trama corrupta también se han pronunciado otros partidos políticos y los sindicatos de policía.
Desde UPyD piden que se depuren todas las responsabilidades e Izquierda Unida reclama a las partes implicadas que pongan en conocimiento de la justicia todos los datos. En declaraciones a Es Radio, el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española, Alberto Perdiguero, ha calificado lo sucedido de vergonzoso y ha señalado que la ley es igual para todos. También en nuestros micrófonos, el portavoz de la Confederación Española de Policía, Lorenzo Nebreda, ha pedido que los informes de la Policía Judicial no deben caer en saco roto. Escuchamos a Alfredo Perdiguero y a Lorenzo Nebreda.
Las pruebas son claras, son contundentes. No hay opción a alguien que pueda tener un argumento para escaparse. Ya está todo judicializado y esperemos que un juez simplemente haga que aplicar la ley. Por aquí la ley es igual para todos.
En saco roto no deben caer, ¿no? Hay un informe, una diligencia de informe de la Policía Judicial. Ese informe se detallan pues, posibles adjudicaciones de contrato de forma fraudulenta y supongo yo que estas cuestiones se podrán comprobar y contrastar, ¿no?
Bueno, y hoy la Gaceta publica novedades. Ayer nos contaba que Baltasar Garzón tenía una estrecha relación con los responsables de esta empresa de Interligare, y porque incluso había llegado a pedirles que elaboraran un informe en relación a la memoria histórica, en relación a los desaparecidos de la Guerra Civil. Bueno, pues esas relaciones no quedaban aquí porque, según nos dice hoy la Gaceta, un trabajador de esta entidad asegura que vio al ex juez pues reuniéndose en varias ocasiones con los responsables de Interligare y que incluso acudía al algunas de sus reuniones en las que se tomaban decisiones en relación a la empresa. Así que, pues los nombres de siempre a los que estamos habituados, con este caso el de Baltasar Garzón, que aparece también en esta trama.
La Gaceta publica que un antiguo trabajador de Interligare afirma que el exjuez Baltasar Garzón asistió en numerosas ocasiones a cenas organizadas por la cúpula de la empresa y participaba en las reuniones en las que se negociaba la contratación de algunos altos mandos. Al parecer, la dirección de Interligare presumía de que el dinero entraba mansalva y de los contactos que tenía con la Ejecutiva Federal del PSOE. Esto permitía a la presidencia disponer de coches de lujo, chofers y organizar numerosas comidas.
Bueno, y por si eran pocos los casos de corrupción que conocemos en nuestro país, hoy también hay novedades en relación, en este caso, a Convergencia y lo que estaba ocurriendo en Cataluña.
La agencia tributaria sospecha que Convergencia habría utilizado dinero negro para abonar parte de su campaña electoral, según se desprende de varias llamadas telefónicas entre varios implicados en la trama de la ITV. Estas llamadas habrían sido ordenadas por la juez de Lugo que investiga el caso Campeón, Estela San José. El caso ahora está en manos de un juzgado de instrucción de Barcelona que levantó la semana pasada el secreto de una parte del sumario al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Mientras el juez investiga el saqueo al Palau de la Música, sospecha que la vinculación de imprentas que realizaban propaganda electoral para Convergencia.
En Vigo, la policía ha desactivado dos artefactos explosivos en el monte Sampaio, a las afueras de la ciudad. Resistencia Galega ha enviado un email a la policía en el que se atribuía la colocación de los explosivos. Al lugar se desplazaron los bomberos y miembros de los TEDx, que lograron controlar el peligro en pocas horas. A última hora de la noche, la zona se mantenía acordonada y la policía investiga ahora si hay un tercer afectado. La última acción conocida de Resistencia Galega tuvo lugar el pasado 8 de junio, cuando un artefacto estalló junto a la sede del PP de Ribandumia, en Pontevedra.
Don Juan Carlos recibirá a la una del mediodía en la Zarzuela a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho para tratar la crisis económica de España. Sobre este tema también hablaron por teléfono durante media hora Mariano Rajoy y Barack Obama. Según una nota oficial de Moncloa, analizaron la coyuntura económica de España, de la Unión Europea y la situación de los mercados a nivel mundial. Esta conversación se produce en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de un rescate a España por parte de la Unión Europea, una posibilidad que alivió el acoso de los mercados. El IBEX logró un rebote del 4,4% hasta recuperar los 7.000 puntos y la prima de riesgo cerró en los 534 puntos. Desde Berlín, Rubalcaba descartaba un nuevo rescate.
Quiero explicar que un rescate, lo digo porque en España estas cosas a veces se hablan con muchísima frivolidad, un rescate supone, desde luego, un problema reputacional para nuestra economía y también una posible condicionalidad. Y como he dicho antes, nosotros estamos en un profundo desacuerdo con seguir con una política de ajustes sociales que solo trae recesión y sufrimiento a los ciudadanos españoles.
La policía francesa detuvo ayer en Hendaya a uno de los etarras más buscados y lo dejó libre pocas horas después a la espera de la tramitación de su entrega a España. Se trata de Iñaki Imaz Munduate, miembro del aparato político de ETA y quien se encontraba huido desde 2007. Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada. También había formado parte del grupo Donosti. Mientras, la policía sospecha que los tres miembros de Al-Qaeda detenidos la semana pasada en Cádiz y Ciudad Real planeaban atentar contra un centro comercial situado en el campo de Gibraltar, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres.
El estado de salud de la joven, que fue golpeada en la cabeza con un hacha este domingo, ha empeorado y ha tenido que ser trasladada de nuevo a un hospital en Málaga. La pasada noche, en contra de la opinión de los médicos, había solicitado el alta voluntaria. Está previsto que su agresor, de 26 años y con el que mantenía una relación sentimental, pase hoy a disposición judicial. La víctima lo le había denunciado antes por malos tratos, aunque al parecer el hombre había tenido una relación previa con la hermana de la víctima, con la que tuvo además tres hijos y quien sí le había denunciado.
El robot Curiosity de la NASA ya ha enviado a la Tierra las primeras imágenes de la superficie de Marte tras su exitoso aterrizaje en el planeta rojo. La nave tiene una misión por delante de 2 años en la que tratará de investigar si Marte pudo o no podría albergar alguna forma de vida. Esta misión también cuenta con el sello español, ya que el robot, que ha costado 2.000 millones de euros, está equipado con tecnología de nuestro país. Para el viceconsejero de Presidencia e Interior, Luis Armada, se trata de un hecho histórico.
Hemos estado asistiendo a un hecho histórico. Es un paso adelante en la historia de la humanidad. En 1969 el hombre llegó a la Luna. Pues hoy podemos decir que ya con un vehículo importante, del peso de un coche, una tonelada, pues ha llegado a Marte y además ha llegado con éxito.
Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí.
Bueno, pues escuchan ustedes a Maná, ya se conocen más detalles del álbum recopilatorio que han hecho, que saldrá a la venta el 28 de agosto y que va a llevar por título Exiliados en la Bahía. Este disco va a incluir 14 canciones, entre ellas se encuentra este single que se titula Hasta que te conocí. La banda mexicana rodó la semana pasada su videoclip que cuenta la historia de un hombre que se enamora de la mujer equivocada y se acaba perdiendo en el alcohol.
Es la mañana, es radio.